Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 9 de febrero. Recordamos día del ayuno voluntario en la campaña anual de Manos Unidas, de tema del que hablaremos por supuesto en nuestro programa de hoy, que porque Manos Unidas celebra su jornada central el próximo domingo, siempre el segundo domingo de febrero, y no hemos querido faltar hoy a la cita semanal con la actualidad religiosa en este programa, en la linterna de la Iglesia, que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche con el comentario de las noticias más destacadas de estas últimas jornadas en España y en el mundo en la actualidad religiosa. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordarles, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros, enviarnos sus sugerencias, si así lo desean, en las redes sociales, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre, estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Y vamos a comenzar el programa. Tenemos a nuestros tres invitados hoy aquí en el estudio, en COPE Madrid, así que vamos allá. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Fantásticas noches.
Igualmente, César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas y frías noches.
Frías noches para todos, efectivamente. Ya llegará el verano y diremos, ¿qué calor hace? ¿Cuándo llega el invierno? ¿Qué es lo que suele ocurrir, no? En invierno toca frío y en verano calor.
Nunca estamos conformes.
Nunca estamos conformes, efectivamente. Bien, pues vamos a comenzar a abordar los temas que tenemos sobre la mesa, que son muchos como siempre, como todas las semanas ocurre. Y si os parece, vamos a hacerlo por una jornada que se celebraba ayer, la Jornada Mundial contra la Trata de Seres Humanos. Con este motivo, pues ha habido comunicados, manifestaciones, actos organizados en distintos lugares. Recordamos, hay 40 millones de personas en el mundo que sufren este tipo de violencia. Y ayer precisamente se reunía, ayer y hoy, el grupo de Santa Marta y hoy le recibía el Papa en audiencia. Hay, como digo, iniciativas en los distintos países. Hay una petición de un mejor marco legal para combatir esta esclavitud de nuestro tiempo, y el Papa pues ha hablado de diversas cuestiones en ese discurso, de la tecnología, de la manera de poder llegar a una mejor integración social y del papel que desarrolla ya la Iglesia como principal hacedor y valedor de quienes sufren estas, como digo, esta persecución. Bien, pues comenzamos por este tema. Por donde queráis, si queréis, mira, vamos a escuchar lo primero lo que nos decía aquí a COPE la responsable del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, que es Marifran Sánchez, que nos habla un poco de la situación aquí en España, y eso nos puede servir también para comentar cómo está la situación en el mundo.
Las víctimas son la mayoría mujeres, todas provienen de otros países y, bueno, está estrechamente ligado a los flujos migratorios. La mayoría de las mujeres, hombres víctimas de la trata proceden de países, bueno, yo no diría en vías de desarrollo, sino, bueno, pues países muy empobrecidos, países con serias dificultades, y bueno, pues su deseo de salir adelante, su necesidad de salir de sus lugares de origen, pues les empuja a iniciar un trayecto migratorio en el que se encuentran con los tratantes, con mafias que se aprovechan de esa vulnerabilidad y, bueno, pues acaban siendo víctimas de un delito gravísimo y, como el Papa lo denomina, de lesa humanidad.
Comenzamos contigo, Fernando.
Pues sí, efectivamente, la trata señala una de las contradicciones mayores de un asunto mal resuelto por ahora, que es el de la movilidad humana en el mundo, ¿no? Nos encontramos casos de mujeres que llevan 8 años recorriendo África para poder llegar aquí, prostituyéndose para pagar a unas mafias, sigue prostituyéndose y para un tiempo para pagar a la siguiente mafia. Y ciertamente a lo que nos llama es a la necesidad de construir las autopistas de movilidad humana del siglo XXI, porque las migraciones no han hecho sino comenzar. Y conforme vayan aumentando las clases medias en África, en Asia, en Latinoamérica, se irá acentuando la movilidad, igual que todo Occidente está volcado a moverse por todo el planeta. Por lo tanto, creo que es necesario arraigar profundamente las experiencias y las actitudes de tolerancia, de inclusión social, y también ser imaginativos, porque desde luego con las soluciones que están dando, con estas situaciones de gestión de la migración tan parcas, tan cutres y a veces apelando tanto al miedo, pues no vamos a poder construir esas grandes autopistas de la movilidad humana que van a lograr hacer un mundo mucho más solidario, mucho más diverso y yo creo que mucho más en línea con el progreso.
Y hay que tener en cuenta que todo esto va ligado, estamos hablando de la trata, pero hay que hablar de la migración, de todo lo que conlleva.
Claro, porque es un problema de trata del ser humano en general, que se acentúa en los niños y se acentúa mucho en las mujeres porque son los más vulnerables.
César.
Sí, es una lacra, ¿no? Es una lacra que tenemos en nuestra sociedad. Está el tema de la trata y, como se decía, esas nuevas formas de esclavitud, ¿no? Hay derivaciones en ese punto de tantas personas víctimas que terminan en la prostitución, que terminan en esos ámbitos de denigración de la dignidad, como dice el Papa, ¿no? Y a mí lo que se me ocurría también es el peligro un poco que tenemos de acostumbrarnos, entre comillas, ¿no? A veces podemos pensar, ¿cómo es cuando pensamos, por ejemplo, en la esclavitud pura y dura del tráfico de personas africanas para América y otros países de Europa? Decimos, ¿cómo es posible que en aquel momento la persona, la sociedad, tal, no reaccionara, no dijeran? Bueno, y haciendo un poco una extrapolación a la sociedad actual, vemos, porque además hoy, con los medios de comunicación, con las redes, con demás, se nos pone delante de la cara. No es que hemos escuchado, nos han dicho, es que lo vemos. Y sin embargo nos adormecemos, ¿no? Hay como un adormecimiento de la conciencia personal, salvo es el que pueda, y colectiva. Y yo creo que eso, o sea, es como una doble violencia sobre esas personas. La violencia que le inflige el tratante, el que le inflige el proxeneta, pero también esa doble violencia de que la sociedad estemos, voy a hablar así en general, como adormecida. Es como una segunda violencia que se ejerce sobre esas personas.
Yo creo que, igual que en otras situaciones, ¿no? En la Iglesia estamos a la cola, ¿no? O tenemos mucho que mejorar, ¿no? Para estar al tanto y al quite de determinadas realidades sociales, ¿no? Que se nos escapan o que no llegamos a conectar, ¿no? A tener el mismo wifi que tiene la sociedad. Creo que en el caso de la trata vamos muy por delante. Es decir, el compromiso que tiene la Iglesia, que tenemos los cristianos, que tienen las distintas delegaciones, que tienen las congregaciones religiosas
aquí
en este sentido.
Hemos tenido testimonios, efectivamente.
Es brutal. Y no solo eso, sino que además es referencia. Es decir, yo en el caso de más cercano que tenemos, que es el de la Comunidad de Madrid, el trabajo que vienen haciendo las adoratrices a través del proyecto Esperanza es pionero y va por delante de lo que hacen muchas otras entidades sociales que hacen muy buen trabajo, ¿no? Pero en este sentido son unas mujeres que están vocacionadas para salir al encuentro de las víctimas de todas estas situaciones y que están haciendo un trabajo encomiable y que no solo eso, sino que es de calidad. Y yo creo que iniciativas como esta son las que tenemos que seguir moviendo y promoviendo y que, por ejemplo, desde Confer están haciendo con muchísimos proyectos intercongregacionales.
Y también revisar el modelo de masculinidad, ¿no? Porque si tenemos tratas porque hay gente, sí, hombres que lo pagan. Y en eso necesitamos una profunda reforma, una profunda revisión de la masculinidad, bueno, pues que va por unas vías de consumo, de prostitución, de sexo predatorio, de pagar por algo que no se puede pagar, que es impagable porque no carece, porque tiene todo el valor, ¿no? Que es importante. Por lo tanto, yo creo que también la Iglesia tiene que liderar este cambio en el modelo de masculinidad.
Nos tenemos que hacer sensibles, ¿no? Y hacerte sensible en muchas ocasiones implica el visualizar esta realidad, ¿no? Pues yo tengo... Pues,
cada uno desde donde trabaja, nosotros desde los medios, por supuesto,
sí,
pero...
Sí, pero es verdad que a lo mejor sería aleccionador que simplemente una jornada, ¿no? Pues los que vivimos en Madrid a media tarde, al anochecer, simplemente cojas el coche y, como me ha pasado a mí, de forma accidental tengas que pasar cerca del polígono Marconi y en cuanto pasas, no hacen falta ni pasar más de 5 minutos, ¿no? Con ver 3 minutos a las chicas, como cómo entran y salen de los coches, con ver las hogueras que se forman alrededor, creo que no hay mayor campaña de sensibilización que esa, ¿no? Y sin embargo, pues eso, pues están a 300 metros de nuestras autopistas principales, pero seguimos pasando de largo y de lejos sin ver y sin conocer esa realidad que está apartada en un polígono, ¿no? Está, en una periferia real.
Y está el tema, con lo que decía Fernando, el tema de la educación, ¿no? Y ahí hay muchos agentes implicados por lo del nuevo modelo de masculinidad que tú decías, sí, ¿no? El papel de todos, ¿no? Desde la familia, la escuela, los agentes sociales, o sea, ¿cuál es el modelo de hombre o de que queremos proyectar o que estamos diseñando? De hombre, me refiero masculino, ¿eh? Incluso.
Sí, sí, claramente.
Bien, pues aquí queda comentada ya esa jornada de la trata y ese discurso que ha tenido el Papa y el encuentro con quienes trabajan. Recordamos aquí en la conferencia episcopal es el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizal, que está responsabilizado de este terreno pastoral, concretamente en la conferencia episcopal. Y tenemos otro mensaje, en este caso sobre la mesa, que es el mensaje del Papa para la Cuaresma, que se hacía público esta semana. La Cuaresma, recordamos, empieza el próximo miércoles de ceniza. Hoy el personal está de carnaval, que es lo que toca, pero a partir del miércoles tenemos la Cuaresma. Hoy es día del ayuno voluntario para unos, pero al mismo tiempo día de carnaval para otros.
Y no venimos disfrazados.
Y no venimos disfrazados, efectivamente.
Hemos ayunado solo.
Pero por si acaso el mensaje para la Cuaresma ya está publicado. Para quien quiera ir tomando nota, ¿no? Pues aquí tenemos sobre la mesa ese mensaje donde el Papa pues habla de muchas cosas, como siempre, sobre todo de el análisis de cómo está nuestra sociedad con atendiendo de demasiado al dinero, a las ganancias fáciles y deshonestas, y por el contrario, con el rechazo de Dios, con la violencia que afecta sobre todo a niños y a personas mayores, y después planteando un poco cuáles son los remedios, que son los clásicos, pero que podemos también comentar. Fernando.
Sí, es digamos, yo lo pondría como titular, es una Cuaresma contra el populismo, ¿no? Porque realmente tiene una llamada y una denuncia tremendamente fuerte contra los falsos profetas, dice él, que amenazan con apagar la caridad de los corazones, los charlatanes que dan soluciones simples e inmediatas, los estafadores, ¿no?, de estas palabras absolutamente inútiles, y le preocupa la frialdad del corazón. Yo creo que llama la atención esta dureza contra toda esta corriente en el mundo, pues efectivamente, de un populismo que está llamando a apelar a lo peor del corazón de la gente, a apelar a los miedos, a apelar a la xenofobia, a apelar al miedo al vecino. Y por otra parte, muy interesante, la llamada del Papa a toda la gente de buena voluntad, únanse a nosotros, ¿no? Únanse a nosotros fundamentalmente para entregar juntos. Y yo creo que sí que es una gran llamada de Cuaresma y muy necesaria en el mundo que tenemos.
Sí, pues un año más, ¿verdad? Tenemos este mensaje del Papa para la Cuaresma, como hacían sus predecesores, y nos recuerda el Papa Francisco la importancia que tiene este tiempo litúrgico, uno de los llamados tiempos fuertes durante el año litúrgico, pero que tiene una relación fundamental, esencial, con la Pascua. Es un tiempo de preparación para la Pascua, ¿eh? Entonces no nos quedemos solamente encerrados en la Cuaresma, porque si no, en sí misma no tendría ese sentido de orientación. Y lo que me llama la atención en el lenguaje, en el mensaje, muy del estilo del Papa, porque habla de los encantadores de ser como se ha apuntado, los charlatanes, pero que hace como una reinterpretación, una relectura de lo que son las clásicas tentaciones que nos aparecen en los evangelios de Jesús, ¿no? Pues los bienes materiales, el poder, la manipulación de Dios, vinculada, y yo creo que esta es la originalidad del mensaje del Papa de este año, a las realidades presentes, ¿no? Pues como el tema de eso de nuevo, el dinero, el poder, pero esos sufrimientos, y habla de la droga, habla de las relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas, del peligro de esa vida virtual que sustituye a las relaciones reales de las personas. Es decir, hace como una relectura y una aplicación de eso, ¿no? Y lo mismo también me ha llamado la atención cuando él propone los remedios, ¿no? Muy bonito esa, me ha gustado esa cita que hace de Dante Alighieri, ¿no? Que dice que el infierno es hielo, es frío, ¿no? Es frío, no hay, porque no hay amor. Que recuerda también el enfriamiento de la caridad vinculado, muy también en su línea, con el tema de la tierra y de los mares, la preocupación por la creación, ¿no? El Papa siempre tiene mucho de su mensaje como fondo Laudato Si, ¿no? La encíclica Laudato Si, ¿no? Y luego, como tú decías, Faustino, nos recuerda los medios clásicos que habla siempre la liturgia y el evangelio, de la oración, la limosna y el ayuno, pero dándoles también pues esa dimensión un poco nueva, ¿no? O actualizada, como la limosna, por supuesto, en esa apertura, en esa preocupación por el hermano. Y el ayuno, dice, debilita nuestra violencia. Y lo vinculo con el tema que hemos hablado antes, de esa violencia que se ejerce sobre otras personas en la trata, la prostitución. El ayuno debilita nuestra violencia, dice, y nos hace solidarios con los que tienen necesidad, ¿no? Y luego también recuerda esa iniciativa que ya llevamos varios años de lo de 24 horas para el Señor, ¿no? De adoración al Señor, y de ahí la posibilidad de reconciliarnos con Él y con el hermano, y se invita a que en todas las diócesis, Dios quiera que sí, pues haya alguna iglesia abierta ese día, que es en concreto el 9, el viernes 9 y el 10 de marzo.
Efectivamente. Quería comentar, en la presentación de este mensaje para la Cuaresma con el Cardenal Tucson, estuvo en Roma el Cardenal Tucson, que es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del que depende este área pastoral, estuvo con él presentando este mensaje, pues Natalia Peiro, que es la nueva secretaria general de Cáritas Española. Vamos a recordar algo de lo que dijo.
Estos son los territorios donde la doctrina social de la Iglesia nos demanda una opción por los más desfavorecidos. Destacaría el drama de la movilidad humana, el escándalo de la trata de personas, la necesidad del cuidado de la creación y de la sostenibilidad de nuestro planeta, especialmente defendiendo los derechos de las comunidades y los pueblos más afectados, la lacra contra la violencia contra las mujeres, los ancianos, los niños y las minorías religiosas, la precariedad laboral y la falta de los recursos mínimos para muchas personas para llevar una vida digna. Para Cáritas, nada de lo humano nos puede resultar ajeno, porque en el rostro de cada hermano se manifiesta el rostro de Dios.
José, el protagonismo español, en este caso en la presentación del mensaje de Cuaresma, que también hay que destacarlo, no ocurre todos los días.
No, hombre, es decir, que, claro, de aquí pues estamos escuchando a Natalia, ¿no?, directamente, y nos suena como si estuviera aquí al lado, pero el hecho de que la Santa Sede convocara a Cáritas Española precisamente para este mensaje de Cuaresma es un reconocimiento también a la labor.
¿Qué hace Cáritas? Y tenemos hay que recordar que tenemos un subsecretario español, que es Segundo Tejado.
O sea,
que
también
tenemos ahí un español, es decir, en segundo término.
A mí, Natalia, me llamaba mucho la atención la llamada de atención que hizo ella a la necesidad de unir acción y oración. Es decir, nuestra oración tiene que ser un encuentro con Dios y punto de partida para el encuentro con el hermano, ¿no? Y esa es la invitación que ella lanzaba en esta Cuaresma, y que no deja de ser otra de las claves que lanzaba el Papa en el mensaje, ¿no? Es decir, entender la Cuaresma no como una mera cuenta atrás de 40 días hacia la Pascua, sino como un estilo de vida, ¿no? Invitaba a que esa oración, ese ayuno y esa limosna empiecen a formar parte de nuestro ser y hacer cotidiano. Es decir, que no acabemos con el ayuno en estos días, sino que sepamos capaces de hacer visible en lo que hacemos cotidianamente ese aguijón del hambre, ¿no? O que sepamos que esa limosna no es propio de un momento ahora que hace frío y que nos acordamos de los sin techo, ¿no? De una manera más especial, ¿no? Sino que tiene que ser una actitud vital del compartir y de ser conscientes de que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, ¿no? Sino que tienen que ser bienes compartidos. Y yo creo que ese es el salto que también da el Papa en este mensaje este año de Cuaresma, y que de alguna manera también se dejaba entrever en esa locución en la que participó Natalia Peiro.
Natalia Peiro, en esa presentación en el Vaticano, precisamente, sí. Bien, pues es el mensaje del Papa para la Cuaresma, que, por cierto, hablando de Cáritas, hemos tenido esta semana también una noticia. Cáritas ha sido una de las organizaciones que han criticado duramente la respuesta de España a una condena de las Naciones Unidas en un caso de desahucio. Creo que tú, no sé si lo conoces tú, Fernando,
sí,
este caso.
Sí.
Es el caso de una familia. O sea, en 2017 las Naciones Unidas condenaron a España por vulnerar el derecho a la vivienda, por no garantizar el acceso a una vivienda alternativa a una familia que tenía dos hijos menores y que había sido desahuciada.
Sí, en realidad está firmada por las organizaciones de personas que atienden a personas sin hogar, que en este caso la persona que representa esto es Cáritas, una persona de Cáritas, pero concretamente es de esta organización de FEANSA, ¿no? Y efectivamente lo que hace es afirmar el derecho a la vivienda y poner el derecho a la vivienda en el centro de los derechos fundamentales, sin los cuales alguien es difícil, ¿no?, que constituya su personalidad y pueda sostener su vida. Pero efectivamente yo creo que este compromiso serio, no solamente con la atención directa, sino hacer, como decía Natalia, ¿no?, respuestas eficaces, respuestas de calidad, pues comienzan por efectivamente hacer del derecho a la vivienda lo primero, ¿no? Primero la vivienda.
Primero la vivienda, que es uno de los derechos, como dices, que reivindican aquí todas esas asociaciones, y que, bueno, pues es un peldaño más que hay que ir subiendo y avanzando en esa integración en la que trabajan tantos colectivos de religiosos y de la Iglesia, concretamente en ese terreno. Otro terreno en el que trabaja la Iglesia es en el del tercer mundo, sobre todo, y es concretamente en los proyectos que tiene en marcha. Entramos ya a hablar de Manos Unidas y de su campaña, porque, como digo, el próximo domingo vamos a celebrar la jornada central. Antes se llamaba Campaña contra el Hambre, ahora simplemente es una campaña porque se trabaja contra el hambre, pero contra muchas más cosas, ¿no? Para favorecer y mejorar muchas más necesidades que hay en todo el mundo. Básicamente recordamos a esos 815 millones de personas que mueren que pasan hambre cada día en el mundo, ¿no? Y otras cifras que vamos a ir recordando ahora, si os parece, pero a mí me llama la atención porque es un lema, pues bueno, que si se piensa es muy directo, muy agresivo: comparte lo que importa. Yo, por el lema, ya creo que en cuatro palabras, comparte lo que importa. Se dice muchas cosas ya.
Pues sí, César. un año más, como tú decías, Faustino, Manos Unidas también, otra de las grandes ONGs vinculadas a la Iglesia, que son también expresión de esa solicitud por el hermano, y que nos coloca también, nos visualiza, pues ese fracaso internacional, ¿no?, de todos, porque yo creo que es una vergüenza y también es uno de esos pecados colectivos, pues que haya 815 millones de personas hoy en 2018 que pasan hambre en el mundo, ¿eh? Hace ya más de 45 años, cuando yo estaba en el colegio, que viejo soy ya, pues ya se nos hablaba en el colegio del tema del hambre y tal, nos quedamos muy impresionados. Han pasado más de 45 años. En el año 2000, quiero recordar que uno de los compromisos para el nuevo milenio que adoptó Naciones Unidas y que firmaron los, pues, muchos estados, porque eso es muy gratuito firmar, y bueno, pues era eliminar el tema del hambre, la pobreza. Y resulta que estamos ya en el año 18 de este tercer milenio y seguimos con ese hambre y demás, ¿no? Entonces, creo que es una expresión también de esa solicitud por el hermano de la que hablaba el Papa en el mensaje de la Cuaresma. Y es una ocasión también, yo creo, aquí, no solamente de una acción de carácter ecuménico, que tenemos que llamar a los hermanos cristianos y hacer ese ecumenismo de la solidaridad o de la caridad, sino que aquí también tenemos que convocar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, independientemente de su creencia activa, pasiva o no creencia, que pueden comprometerse en esa acción, ¿no? Y es meritorio, no tenemos que olvidar que Manos Unidas son todos voluntarios también, y que, bueno, yo los que conozco directamente por mi diócesis es gente, hombres y mujeres, pues estupendos, y que están ahí entregando su vida y su tiempo por los necesitados.
Y sobre todo voluntarias.
Sí, además, voluntarias. Sí, además se nota mucho la presencia de la mujer y del genio femenino, claro, en Manos Unidas. Es decir, realmente es llamativo el lema, porque llega al corazón, ¿no? Y comparte lo que importa. Y que, leído al revés, lo que diríamos es: importa lo que compartes.
Lo que compartes, ¿no?
Porque realmente dices tú: ¿qué es lo importante en la vida de lo que tenemos? Pues lo que has compartido, ¿no? Lo que te has quedado para ti mismo, pues eso no es muy importante en el fondo, ¿no? Salvo los secretos tremendos, pero realmente importa lo que compartes. Yo creo que es una llamada fuerte a dar de nosotros mismos, ¿no? Porque es cierto que la solidaridad requiere pues dinero, requiere medios, requiere llevar, pero en este momento concreto de la historia no te piden solo cosas que tienes tú en el bolsillo o en tu banco, te piden a ti, ¿no? Tus actitudes, tu claro ayuno de populismos, de soluciones fáciles, de capacidad de integración, y ojalá podamos darnos a nosotros mismos, ¿no? Dar aquello que importa.
Yo creo que hay una noticia buena y una mala, ¿no? El otro día lo comentaba Clara Pardo durante la presentación de la,
sí,
de
si
la campaña.
Si quiere la escuchamos y lo comentamos. Vamos a escuchar a Clara.
Asumimos como propia la responsabilidad de fomentar con la sociedad española la conciencia del escándalo del hambre y de la pobreza, y de denunciar las estructuras injustas que los mantienen. A lo largo de este año queremos compartir nuestro mensaje de denuncia y nuestras propuestas, experiencias e iniciativas de cambio para un mundo más justo. No nos basta con compartir una sensibilidad o una preocupación por la situación de pobreza en el mundo, en el que viven cientos de millones de personas. Es necesario pasar a la acción y compartir las posibles soluciones, ideas y prácticas que nos llevan a un cambio en nuestras formas de vivir, en los modos de producción, en los modos de consumo, y que se encuentran en la raíz de muchos de estos problemas.
Claro, a renglón seguido de esta intervención, Clara lamentaba, ¿no?, como mala noticia, el que no solo haya hambre, continúa habiendo hambre en el mundo, sino que en el último año, según el último informe de la FAO, ha crecido. Y no se está haciendo nada por ello, ¿no? Y ella decía que el hambre se denuncia con la boca chica, ¿no? Y me parecía que era una expresión clarísima de la situación en la que nos encontramos. Y la parte positiva es que en medio del contexto de crisis que tenemos, en medio de una situación de desconfianza también ante las instituciones, los donantes de Cáritas de Manos Unidas han aumentado, ¿no? Y eso es un gesto enorme que refleja sin duda alguna la credibilidad de esta ONG de la Iglesia, ¿no? Y su forma de trabajar, es decir, porque si a mí hay algo que siempre me ha sorprendido en la manera de trabajar de Manos Unidas, que también les han copiado y han hecho bien en copiarles otros, es el trabajar con socios locales, ¿no? El apostar por la corresponsabilidad, es decir, lo que tú das a Manos Unidas no es una partida que ellos donen a un proyecto allí, no, sino que mano a mano trabajan con ese proyecto allí. Anualmente no solo se fiscaliza y hay una auditoría concreta de cada uno de los proyectos, sino que hay una visita de la gente de Manos Unidas para comprobar cómo va, que además es muy valorada desde los socios locales, ¿no? Porque además ellos dicen, es que no nos dejan de las manos, ¿no? Nos dan una partida de no sé cuántos euros o de no sé cuántos dólares y nos dejan ahí al libre albedrío, dicen, no, te acompañan y te acompañan con el papeleo y te acompañan con las gestiones y te acompañan en lo humano, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí es un gran salto de Manos Unidas que hace que hoy por hoy no solo sea un referente, sino que además cuenten con una mayor confianza con respecto al año pasado en lo que a donaciones se refiere.
Yo soy testigo porque, bueno, he hecho algún viaje con Manos Unidas precisamente y, bueno, pues te reciben como quien viene, claro, es fiscalizar lo que tú dices, comprobar que ese dinero está bien invertido. Y de hecho, los testimonios que estamos recogiendo estos días de los misioneros que han presentado la campaña por toda España, por todas las diócesis, es eso, dar testimonio de que cada céntimo llega allí y sirve para mucho. Un euro nuestro quizá, pues, no es mucho, pero allí un euro colocado en esos proyectos en el tercer mundo vale para mucho. Pues yo creo que eso es lo que nos anima a animar desde aquí también a que siga la gente colaborando con Manos Unidas, del que vamos a seguir hablando porque hay cifras que no hay que dejar caer en el olvido. Y vamos a hablar, después de una pequeña pausa que vamos a hacer ahora mismo, vamos a hablar con una misionera que trabaja precisamente, una laica que trabaja en Perú, para que nos cuente un poco cómo vive ella ese trabajo diario y la colaboración que recibe también de Manos Unidas para realizarlo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estuvo nevando ayer todo el día, pero casi no cuajó porque...
Vamos hacia Gijón.
No, estaba un poquillo peor en la parte de Madrid.
¿Qué está pasando?
Los Eagles en la Super Bowl número 52, triunfo ante los grandes favoritos.
La victoria de sí es la victoria del país. Hace mucho que
no... Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde, estás en Fin de Semana.
Y Carles Puigdemont en su sauna de su casoplón de 6 habitaciones.
Con Cristina López-Lichtin. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
67.519, serie 79.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Márcate en Wilet y ahorra en carburante. Entra en la app Repsol Wilet y consigue 5 euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol, Camsa y Petronor. Solo tienes que introducir el código CARNAVAL2018 en la app hasta el 11 de febrero. Aprovecha esta oportunidad. Y si aún no tienes Repsol Wilet, descárgatela ya y disfruta de esta y muchas más ventajas. Más información en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Son las 11 de la noche y estamos en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, con José Beltrán, con Fernando Vidal y con César García Magán. Y estamos mirando al domingo, jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que este año, como estamos comentando, comparte lo que importa. Es un lema directo que nos interpela a todos. Y vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, con una invitada especial a nuestro programa, que es Carmen Parrado. Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a la COPE.
Bienvenida. Sabemos que eres pamplonica, ¿no?
Gallega.
Me he equivocado. Gallega. Empezamos bien. Gallega, empezamos bien. Bien, pues cuéntanos un poquito, porque sé que llevas más de 30 años en Perú trabajando, pero tu profesión primera era médica, si no me equivoco, ¿no?
Así es. Soy Carmen Parrado, gallega, médico, estudié en Santiago de Compostela y pues después de estar siempre muy interpelada por las diferentes oportunidades que tiene la gente y todas las desigualdades, pues un día el Señor me ha llamado para irme al Perú. Estoy en los Andes del Perú, en la zona norte, en los departamentos de Piura y de Cajamarca. Uh-huh. Hoy Cajamarca es el primer departamento en pobreza del Perú. Y he fundado, soy cofundador allí de la ONG SCAES, Escuela Campesina de Educación y Salud, entendiendo el desarrollo desde los dos pilares fundamentales que son la educación y la salud para poblaciones excluidas que nunca han tenido oportunidades.
Cuéntanos cómo está siendo la experiencia. Son ya 30 años. Al principio supongo que tendrías muchas carencias, muchas necesidades. ¿Qué proyectos tenéis en marcha en este momento?
Pues te agradezco la pregunta. Nosotros venimos trabajando ya muchos años con financiamiento de Manos Unidas, a quien desde aquí agradezco, y efectivamente estamos en este año la campaña. El lema es comparte lo que importa. Uh-huh. Y nosotros estamos siempre haciendo proyectos de desarrollo integral. Entendemos la pobreza no solo como carencia de necesidades económicas, sino como la falta de oportunidades de esta gente a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, el acceso a servicios básicos como educación y salud. Toda esta situación fundamentalmente se origina por la discriminación y la exclusión social. Entonces nosotros trabajamos proyectos de desarrollo humano integral, en donde tenemos un grupo de profesionales peruanos, todos, la única en este caso soy yo, española peruana, que ya uh-huh. cuando llegué me tuve que nacionalizar además por opción para ser como ellos, y debido a la pobreza que había en estos departamentos, en el primero en Cajamarca yo hice mi servicio rural urbano marginal de la sierra, que es obligatorio para todo médico que va a empezar, así vayas con tu especialidad o lo que sea, pues viendo el grado de pobreza con estos profesionales fundamos SCAES, y venimos trabajando, como te digo, desde todos los ángulos para que la gente que ha sido excluida se incluya. Ahora, le digo a toda la audiencia, como acabo de decir en la campaña que acabamos de lanzar, estoy en Alicante y he venido la otra semana de Huesca, donde también se ha lanzado. Soy una de las misioneras invitadas este año por Manos Unidas. Al ver estos indicadores, nosotros venimos trabajando para que la gente recobre o por lo menos se haga sostenible y evitemos sobre todo, óiganmelo bien, la inmigración. Uh-huh. Los proyectos que hace SCAES hace que la gente que a nadie le gusta desarraigarse de su tierra se quede en su tierra. Y ellos ponen las manos de obras no calificadas. Las autoridades de allí ya los estamos convenciendo para que también ellos pongan parte de lo que le corresponde al proyecto, con lo cual se le pone dinero y va apalancado por una serie de fuentes que si el proyecto costaba, por decir, 20.000 euros, pasa a costar muchísimo menos porque están toda la mano de obra no calificada implicada. Y lo que pone el gobierno de allí también. O sea, no es que Manos Unidas y Sky ponemos todo, ¿eh?
O sea, que lo importante es que se implique la gente de allí, ¿no?
Así es. Los que vienen a nuestros proyectos tienen que implicarse. De hecho, mandamos documentos firmados donde se comprometen con la mano de obra no calificada y otra serie de cosas para ayudar en lo que ya España venimos ayudando tantos años, en este caso desde Manos Unidas.
Sin embargo, ese trabajo supongo que cuesta. Lleva ya 30 años y supongo que es una carrera de fondo, ¿no? Porque
así es.
No es fácil.
Mira, nosotros trabajamos por microcuenca que forma parte de una cuenca andina, que es lo que divide un río las dos márgenes. Trabajamos y entonces vamos avanzando por microcuencas según la gente va saliendo adelante y se hace sostenible, siempre viendo que tengan una vida digna, con mínimas condiciones, como te digo, pero vida digna, como la tuya y como la mía. Y entonces lo que hacemos es irle dando cañas de pescado, aunque está manoseada la frase, jamás damos pescado, no somos una ONG asistencialista, lejos de nosotros. La gente siempre partimos de sus saberes previos y de lo que ellos pueden hacer, y eso los vamos valorizando y los vamos apoyando, sobre todo en el desarrollo de capacidades, un enfoque territorial, rural, y también les ayudamos en todo lo que son procesos de educación, de salud. Como dicen ellos, hasta que llegaron ustedes nadie nos había enseñado cómo vivir. Y sobre todo agradecen a la gente de aquí, de este lado, que les apoya, como dicen ellos, sin habernos visto nuestras caritas nunca, sin conocernos. ¿Cómo esa gente da dinero si no nos conocen? Dicen, ¿no?
Ayuda que llega desde aquí, y allí, sin embargo, no hay por parte del gobierno ninguna aportación o...
Ya hay iniciativas, sí hay. Uh-huh. Incluso trabajamos las políticas públicas con ellos, ¿eh? Sí hay, pero todavía pues también esos países están como están. Y el grado de corrupción también existe. Y ahí estamos luchando con tantos frentes, ¿no? Y hoy me preguntaban en el lanzamiento de la campaña de aquí si qué pasaba con el canon minero, con el canon petrolero, que son dineros que maneja el Estado peruano por por las regalías, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que este año no ha habido prácticamente canon minero, no se está trabajando mucho en minería y menos en nuestras zonas, y tampoco ha habido canon pesquero porque la pesca con el fenómeno del Niño costero estuvo de aquella manera. De manera que no ha habido estos cánones que antes daban, ¿no?
Me acompañan José Beltrán, Fernando Vidal y César García Magán, que creo que tienen alguna pregunta también.
Encantada.
Bueno, a mí se me acumulan, pero tengo dos fundamentales. Una, ¿qué sería de Carmen y todos los proyectos que tienen adelante sin la presencia de Manos Unidas? Y dos, ¿qué supone el sínodo amazónico para alguien que está como voluntaria en Perú?
Bueno, sin Manos Unidas y sin otras fuentes financieras que tenemos, porque también con Manos Unidas yo estoy yendo la próxima semana a agradecer al Ayuntamiento de Valladolid y a la Diputación de Valladolid que nos están financiando un proyecto, dígase, cofinanciado con Manos Unidas. O sea que aquí también las regiones y los ayuntamientos dan ese 07, que aún no es el 07, no ha sido nunca, ¿no? Pero que agradecemos mucho. Bueno, sin ellos sería muy difícil el desarrollo. Aunque ahora ya va viendo algunos proyectos que sacan a licitación. SCAE somos proveedores de servicios del Estado peruano también. Hemos ganado hace poco una licitación allá del gobierno. O sea que poco a poco también vamos pensando en que el Perú se abastezca de dineros peruanos. De hecho, también nos devuelven siempre el IRP, el 19%, el impuesto de la renta básica. SCAES, por lo bien que manejamos los fondos, estamos siendo beneficiados con la devolución del 19% de los proyectos, que vuelve a ir a ese proyecto por una única vez. De manera que tenemos ahí varias fuentes muy interesantes para que cada vez el dinero que da Manos Unidas vaya también para otros proyectos. También la gente que se hace sostenible sale automáticamente de los proyectos para dejar sitio a otros. Pero como te digo, ojalá, decíamos hoy en el lanzamiento aquí en Alicante, que no necesitaran ni de Manos Unidas ni de SCAES, porque sus gobiernos los pueden atender en sus derechos fundamentales, como el de la alimentación, en cantidad y calidad suficiente, y ya no haga falta y sean sostenibles y tengan una vida digna, como queremos como cristianos, como católicos.
Buenas noches, Carmen.
Pues estamos nosotros participando. Bueno, ya desde que estuvo el Papa hemos estado ahí también al pie del cañón. Somos laicos, pero somos católicos. Y en las prelaturas que nos corresponde también participamos.
Carmen, está aquí un gallego.
Buenas noches, Carmen. Tenían que hacerte ministra. Bueno, porque realmente pero sin bromas. Tienes una visión muy integral, realmente muy avanzada, de participación de la gente. Aquí en España hemos vivido una reducción muy drástica por la crisis de cooperación al desarrollo. Sí. Ya que has citado el 07. Y ya estamos saliendo de la crisis, ¿no? Y realmente viendo lo bien que empleáis el dinero, el efecto tan fuerte que tiene... ¿Qué le dirías tú en este momento al gobierno español en relación a la cooperación al desarrollo?
Pues mirar, justamente no creo que le importe a la persona que me escribió de sede central de Manos, que este año van a reducir en el Perú de las 24 regiones van a dejar solo a 4, creo, 5, por la falta de dineros de este lado. Y eso realmente es que nos hace falta, y ya veis cómo lo explico y podéis venir a terreno, cómo se está utilizando este dinero compartiéndolo con dineros de allá. Yo le pediría a las autoridades de aquí que reconsideren el volver a dar la ayuda, porque por mucho que decían que el Perú estamos arriba, eso es macroeconómicamente. Luego en las zonas donde estamos, llámese Cajamarca, llámese zonas altoandinas de Piura, llámese Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, bueno, es que todo el Perú estamos volviendo a tener mucha más pobreza de la que hubo. De esas grandes cantidades macroeconómicas y de mucha gente que van a Lima, si habéis ido alguno, podéis ver que en Lima hay de todo. No puedo yo decir ahora mismo hacia los cuatro vientos lo que hay, pero ya os lo imagináis. Gente que maneja muchísimo dinero de aquella manera, dinero proveniente de otras cosas. En las zonas donde estamos, ojalá nos pudieran aumentar los presupuestos el gobierno español, mi paisano Rajoy, con todas las ministras y ministros de Estado que están ahí, que lo hacen también, y no disminuir y ver bien cómo está el Perú ahora mismo. Ha vuelto a la pobreza, ha vuelto a aumentar la pobreza. Cajamarca, donde yo estoy tantos años, está de primero este departamento y tiene minas de oro y de todo que, pues claro, por los problemas sociales no son explotados, no hay canon minero, y si no nos aumentan el presupuesto son poblaciones excluidas totalmente.
Le preguntaba a José Beltrán, nuestro compañero, ¿qué significa para ustedes allí el que el Papa haya decidido convocar un sínodo panamazónico?
Bueno, aparte que habréis visto en la tele cómo fue la apoteosis de esa visita, porque además en comparación, no quiero nombrar, pero vamos, con el país anterior, que fue de aquella manera, el Perú hemos salido volcados todo el mundo, y el que haya tenido la deferencia de convocar este sínodo, bueno, es que estamos, el Perú prácticamente el 100% es católico, ¿no? Yo diría, cuando dicen 90 y tantos, somos todos católicos y católicos practicantes y gente deseando ayudarnos unos a otros y salir de la pobreza juntos y que tengan vida digna, como dice la Biblia, vida en abundancia. Vamos a arrimar el hombro, bueno, en las prelaturas, yo estoy en la de Chota y en la de Chulucanas, y corresponde también a la de Piura con Monseñor Juan Antonio Guren, en todas estas ya está viendo la revolución para el sínodo.
Bien, pues te agradecemos, Carmen, tu testimonio, que nos hayas contado cómo está la situación, lo que hacéis allí, esa labor, esa entrega de cada día, y que continúes ese buen periplo por toda España presentando esta campaña contra el hambre que se está desarrollando.
Ya me falta menos. Voy a ir a dar una vuelta también a Galicia, a mis paisanos.
No se te ve cansada, Carmen.
Mira, esta lucha contra la pobreza, me lo decían toda la gente que han estado en el lanzamiento aquí y también cuando estuve en Huesca la otra semana, pero no te cansas, me traían agua, bebe, que debes de estar agotada. Es que esto no te cansa, Dios ya lo hace, ¿no? No nos cansamos. Yo llevo desde las 7 de la mañana en colegios, en institutos, y vierais cómo estos chicos escuchan, atentos. Bueno, para terminar, el lema de Comparte lo que importa, no sé si habéis visto el póster, es un móvil con una regadera.
Sí, lo tenemos aquí.
Que está regando toda la riqueza que tiene la tierra. Y he hecho llamados con los móviles y con tanta cosa que otros chicos no tienen ni manejan. Y les he hecho un llamado a todos los jóvenes que por lo menos den un año de su vida en tierra de misión, que se vayan a manchar los zapatos cuando acaben sus carreras, un añito por lo menos.
Ojalá.
Van a venir cambiada su mentalidad y van a ver la vida de otra manera. Así que yo os agradezco mucho. Y bueno, pues si yo la COPE siempre sois para mí, yo casi siempre lo escucho y a mí me encanta. Y os agradezco muchísimo que hayáis tenido esta deferencia en este día tan importante para Manos Unidas, y animo a la gente que den dinero porque llega hasta el último centavo y llega como os lo he explicado, de esa manera.
Muy bien, Carmen, pues muchas gracias, Carmen Parrado, gracias haber estado con nosotros hoy aquí
gracias
en la Linterna de la Iglesia.
Gracias a vosotros, saludo a mi paisano, gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, eso digo yo.
Gracias. Bien, pues aquí está el testimonio de esta gallega, empezaba yo, y la verdad es que es un testimonio, bueno, en fin.
Pues yo respaldo su propuesta anual de voluntariado.
Yo también, me quedo
con Francia,
eso.
Sí, ahora sí, que en Francia quieren recuperar, que Macron quiere recuperar el servicio militar, yo creo que habría que recuperar, habría que proponer un servicio de voluntariado por unos meses o por un año, sea en España o sea fuera.
Porque... Dos ideas para nuestro Rajoy, para nuestro...
Para todos, para chicos y chicas, y mejor fuera, en algún país de estos,
sí, muy buena
que volverán
idea.
Los chicos y las chicas transformados.
Cambia, muy buena idea.
Cambia la visión. Cambia
Así
la visión,
que respaldamos ahí a Carmen, que ella inicie el change.org y nosotros le seguimos.
Totalmente.
Muy bien, pues... ahí queda esa jornada, esta campaña de Manos Unidas. El próximo domingo, recordamos, comparte lo que importa. Esta semana hemos tenido algunas noticias relacionadas con varios pontificados por noticias diferentes. Con Pablo VI, que recordamos podría ser canonizado ya, se habla del mes de octubre, porque ya se ha reconocido un milagro, con lo cual puede ser canonizado. Y hemos tenido una noticia entrañable del Papa Emérito Benedicto XVI, que enviaba una carta a un periodista del Correo de la Sera que le preguntaba, bueno, ¿qué tal está usted? Porque parece que la salud, había rumores, la gente preguntaba, y el Papa Benedicto XVI, de su puño y letra, ha querido responder. Y ha enviado una carta que se ha publicado esta semana. Y bueno, pues las noticias que nos llegan es que el Papa está bien dentro de los años que tiene. O sea, el único mal mayor que tiene ahora mismo es la edad, que no deja de ser una pequeña enfermedad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí, son 90 años, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención dos cosas, ¿no? Una, la serenidad que muestra, junto con la lucidez, en esa respuesta breve, pero que ha querido dirigir al Corriere della Sera. Y cuando él dice, pues es consciente de que está en ese último periodo de su vida y que va peregrinando hacia casa, ¿no? Casa con mayúscula. Y en segundo lugar, ¿no? Por un lado esa serenidad, y por otra parte también la lucidez. Decía en la crónica del Corriere que él es consciente de sus limitaciones. Por ejemplo, decían que ya no puede tocar el piano tanto como les gustaba, pero bueno, es una ancianidad pues asumida, ¿no? Desde ese espíritu de fe, y creo que también es un último testimonio, un último ejemplo también, pues del Papa Benedicto, y además son ya a cumplirse 5 años, ¿no? De su renuncia. Y entonces, pues también, ¿cómo ha sabido? Yo creo que ese es otro testimonio, cómo ha sabido retirarse a tiempo cuando, lamentablemente, en todos los ámbitos fácilmente nos atornillamos a las sillas o a los sillones y no encontramos el momento de saber decir adiós.
Por cierto, quería preguntarte, César, ¿qué te parece la idea que dijo el Papa el miércoles en la Audiencia General? Dijo, las homilías no más de 10 minutos. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo y no estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo no, los domingos 10, a lo mejor a veces llego a 12, confieso mi pecado, y los días de diario cuando me toca a veces predicar, pues porque es así, pues bueno, no llego a 5 minutos. Sí, y luego dos cosas, ¿no? El tiempo, y luego por otra parte subrayo, y me interpela por lo que me toca, el tema de la preparación.
Sí,
porque yo creo el estudio, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y lo que él dice, que evidentemente la homilía forma parte de la liturgia de la palabra. Entonces uno no va allí a vender su producto, no va a vender, perdónenme, su ideología, entre comillas. Uno es allí, hace una acción ministerial, como cuando partes el pan y el vino consagrado. Tú haces una acción ministerial, es el Señor a quien repartes. Entonces ahí, como dice él, pones voz a la palabra del Señor, tienes que ser un instrumento. Entonces, cuando has estudiado, cuando has rezado, en 10 minutos puedes perfectamente lanzar el mensaje, como él dice, hacer una buena síntesis que llegue a las personas. Porque si no, y los que nos dedicamos a la docencia lo sabemos, también llega un momento que el oyente desconecta y tú estás ahí hablando a los bancos y la gente ya cada uno está. Por lo tanto, está muy bien. O sea, las dos cosas, ¿eh? Lo de los 10 minutos, pero también el tomarse en serio la preparación.
Sí, en la parroquia mía en Boston tenían dos cosas que eran bastante útiles para que las homilías estuvieran bien preparadas. Uno primero, que las revisaban con laicos. Es decir, ellos te hacían su homilía y antes se reunían con un grupo de 4 o 5 laicos y se la exponían a ver qué les parecía, ¿no? Y decían, oye, pues aquí a lo mejor hago usted la alusión a tal, o no me acaba de llegar, o quizás es muy abstracta, o... Y luego los domingos se publicaba en la web de la parroquia. Entonces no puedes decir cualquier cosa cuando tienes que escribirlo y tienes que publicarlo. Y yo creo que sí es una señal de participación, de respeto a la gente, ¿no? Porque es un momento importante. Yo no deja de venirme siempre a la cabeza aquella encuesta de la Fundación SM, tan buena de religión y sociedad en España, donde solamente un 20% de los católicos practicantes encuestados decían que en la Eucaristía se decía algo significativo para la vida. Y es tremendo, ¿no? Es decir, ir a misa y que no te diga nada significativo para la vida. Y frecuentemente esto pues reside muchas veces en la homilía, ¿no? Que nos tiene que hacer más conscientes. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo. Yo creo que es momento de introducir buenas prácticas que permitan el ir intensificando esto.
Bueno, y que no hace falta irse a Boston, ¿eh?
Sí, pero no, realmente la homilía es la única diferencia entre una misa y otra.
No, sí,
en esencia, pero, ¿no? O sea,
sí, pero es cierto, es decir, aquí cerca tenemos a José Luis Corzo que semanalmente pide un feedback a sus fieles y exige que le planteen qué les ha servido, qué no les ha servido, que le evalúen continuamente, y eso le ha hecho mejorar su técnica y el ir trabajando y el hacer ese sentir, es decir, que lo que él está contando desde Lambón toque al corazón y toque la realidad del que está sentado en su banco, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Para el presbítero, pero también para toda la comunidad. Es decir, porque recordemos que la Eucaristía no la celebra uno solo, sino que la celebra toda la comunidad de creyentes, ¿no? Y desde ahí todos se sienten implicados y todos se tienen que sentir interpelados. Así que yo creo que no hace sino meteros a los sacerdotes en un lío el Papa, ¿no? Porque ahora yo creo que sí que tenemos, vamos, no me imagino a más de uno con el cronómetro preparado para ver quién se pasa de los 10 minutos y quién no, ¿no?
Pero... Sí, sí. No, el Papa está repartiendo a todos, ¿eh? Este día tocaba la homilía, pero sí, hace una semana estaba diciendo también que los que salen a leer, que perfecto, ojo, que perfecto. Tienen que preparárselo, que sí, tienen también, que saber leer, que tal, que ya está bien de cotilleos en
las fotos, el tema de las fotos, en la misa, en fin, las fotos,
todo lo que despista lo que es la celebración eucarística, efectivamente. Bien, pues el Papa va a seguir con la Eucaristía como tema de comentario de sus audiencias los miércoles, o sea que seguro que nos va a dar más titulares. Tenemos también, ha pasado por España un sacerdote cubano que viaja hacia el Vaticano, está ya en el Vaticano, en Roma, y ha hecho unas declaraciones aquí en España porque han enviado, él y otros dos sacerdotes en Cuba, han enviado una carta a Raúl Castro, al presidente, hablando de la falta de libertad electoral, de la falta de libertad de expresión, de la falta de libertad religiosa, y vamos a recordar algo de lo que decía el testimonio que recogíamos aquí en COPE.
Queremos nosotros pues hacer llegar a conocimiento de Santo Padre pues la carta que hemos escrito. Nosotros estamos pidiendo unas elecciones de otro tipo y además que se abra paso a un marco de libertades que permita el progreso y precisamente la elección de un camino político desde el pueblo. Lo que vemos nosotros y que hemos expresado pues es el desánimo, el desaliento. Vemos a la gente pues desanimada y además empeñada en la búsqueda de la comida, del alimento, de lo esencial, que a veces se hace difícil y crea la angustia.
Bien, era el padre Castor José Álvarez de Besa, como digo, uno de los tres firmantes de esa carta, que bueno, pues ha ido hasta Roma a explicar en el Vaticano cómo está la situación, cómo la viven y cómo la ven ellos, y para esperar si esto puede tener alguna repercusión. Obviamente, después de tantos años de dictadura y de ver que eso no tiene mucha salida, nos quedamos solamente con el testimonio, porque no pensamos, ojalá esos cambios lleguen pronto, pero hoy por hoy las cosas están ahí donde todos conocemos. Por cierto, tenemos presencia, que me ha llamado la atención también esta semana, presencia del Vaticano en los Juegos Olímpicos. Precisamente un español, el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, que es de la diócesis tuya, ¿no? De Toledo.
Sí, buen amigo mío y condiocesano de la diócesis de Toledo, efectivamente.
Sí, pues le hemos visto haciendo unas declaraciones allí en Corea, porque ha ido en representación del Vaticano, que también tiene una colaboración con los Juegos Olímpicos que se están celebrando. Y vamos a recordar, para terminar, si os parece, antes de despedirnos, tenemos una jornada, aunque el domingo es la jornada central de Manos Unidas. Es el Día del Enfermo, es la Virgen de Lourdes. Es una jornada en la que el Papa y la Iglesia quiere recordar especialmente este año el papel de las familias. Yo creo que eso es fundamental. Otros años se pone el énfasis, el acento en otro aspecto, pero concretamente este año en el papel que juegan las los familiares en el cuidado de sus más cercanos y sus más allegados. No sé si queréis comentar algo al respecto.
Sí, esta semana mismo se acaba de aprobar, aunque parezca increíble, que los padres pueden estar las 24 horas cuidando a sus hijos con cáncer, ¿no? Es decir, que todavía hay muchísimo que hacer para que realmente las familias, que son las que dan soporte a los enfermos, sean tratadas como deben en los hospitales y sean apoyadas como deben, ¿no? Y en esto hay que dar un salto.
Sí, es importante, yo creo, esa dimensión en el hospital, no solamente de cuidar, que es muy importante, lo médico-científico, sino esa dimensión más antropológica de humanizar. Y ahí la presencia de los padres y de otros familiares es muy importante.
No, y el acompañar al que acompaña, es decir, el trabajo. Sí. Pues eso, yo ahora que estamos atravesando en mi familia una situación complicada, la persona que está acompañando a la otra persona es un desgaste permanente, ¿no? Y es decir, es una entrega gozosa, ¿no? Porque te estás dando para alguien a quien quieres, pero de alguna manera también te estás desgastando. ¿Y quién acompaña a esa persona, no? ¿Cómo dignificamos a esa persona que está 24 horas al pie de una cama, no? Pues yo creo que eso es fundamental, que lo cuidemos, y me parece una idea excepcional el que este domingo caigamos en la cuenta de eso.
Pues 30 segundos, José. ¿Qué conclusión sacas de lo que habéis publicado esta semana? ¿Los años jubilares cumplen con su labor espiritual?
Sí,
sí, o
sí.
No.
Los obispos nos lo confirman.
Es que es un reportaje interesante, claro, tenemos años jubilares este año.
Sí, parece que se multiplican, que salen por todos lados. Sí, a lo mejor solo. Sí, pero es que esto nos llega a hacer pensar, ¿solo tiene un rédito económico? ¿Es simplemente hacer bombo y platillo de nuestro patrimonio? Pues no, hay mucho más detrás. Entran como turistas y salen como peregrinos.
Bien, pues así vamos a ir terminando nuestro programa de hoy. José Beltrán, buenas noches y gracias.
Muy buenas noches.
Fernando Vidal, muchas gracias.
Buenas noches, nos vamos a disfrazar ahora.
Ahora mismo. Y César García Magán, gracias y buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Terminamos así nuestro programa de hoy de La Linterna de la Iglesia. Volvemos la próxima semana. Como saben, aquí estaremos a partir de las 10:30 de la noche. Gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.